Buenas tardes a todos y bienvenidos a Palabra de Agapornis. Ya estamos a 20 de agosto y estamos aquí para hablar acerca de qué es mejor, hacernos con un papillero o con un agapornis salvaje. Para eso vamos a intentar explicar las ventajas y desventajas que representa hacerse con un papillero inicialmente o, por el contrario, un agapornis salvaje. Para poder comprender esto intentaremos poner varios casos o situaciones para los que será recomendable hacernos con cualquiera de los dos de las dos opciones. Todo esto lo hablaremos en el programa de hoy con la criadora y amiga Nelia Imerich, quien podrá ofrecer su punto de vista desde la experiencia y tras llevar 5 años en nuestras redes sociales, junto a otros compañeros contestando muchas de las dudas que tenéis. Pero ahora bien, ¿y tú crees mejor comenzar teniendo un papillero o mejor comenzar con aves salvajes? Pero ahora bien, una pregunta que os hago. ¿Y vosotros? ¿Creéis mejor comenzar teniendo un papillero o mejor comenzar con aves salvajes? Pues vamos a dar comienzo a este episodio. Son las 7 de la tarde, 6 en las Islas Canarias. Y aquí arranca tu canal podcast Palabra de Agapornis.
Palabra de Agapornis. El podcast que marca un antes y un después en esta afición ornitológica. Pionero en el tratamiento de información sobre todo lo relacionado en tus agapornis. Con Pedro Vigier. Quédate con nosotros. Arrancamos.
Bienvenidos a todas y a todos una semana más a este programa donde vamos a tratar el tema de la adquisición de un agapornis en base a diferentes criterios que deberíamos tener en cuenta para escoger entre agapornis salvaje o agapornis papillero. En primer lugar, sobre su procedencia, sociabilidad, cría, espacio, como la posibilidad de juntar en una misma jaula dos ejemplares de diferentes orígenes, sea papillero y salvaje. Para ello, vamos a dar la bienvenida a Nelia Imerich. Muy buenas tardes y bienvenida a Palabra de Agapornis.
Hola, buenas tardes a todos y gracias, Pedro, por dejarme participar en este podcast.
Gracias por estar aquí dedicándonos un tiempo y viernes a hablar de este tema que resulta muy interesante, sobre todo a aquellos que tienen en su aviario aves de diferente origen y a lo mejor ahora deciden incorporar algún papillero o al revés, gente que empieza con papilleros pero decide pasarse a tener agapornis salvajes por diferentes motivos. Para comenzar, vamos a distinguir según la procedencia de los agapornis en dos: procedentes de tiendas de animales y adquiridos directamente a criadores, ¿no, Nelly?
Efectivamente, Pedro. Podemos hablar de aquellas aves adquiridas en tiendas y que por norma general suelen ser bastante asustadizas, ya que están expuestas al tránsito de personas y eso la genera miedo o estrés. Y luego podemos señalar las aves adquiridas en criadores, que también serán asustadizas al ser salvajes, pero no están tan estresadas, aunque sí son desconfiadas por no tener contacto con las personas y no están acostumbradas a nuestras manos. En el supuesto caso que queramos adquirir un ave papillera en tienda, solo podremos escoger entre las aves que dispongan y no sabremos la procedencia ni lo que puedan portar. Aunque también debemos remarcar que en algunas tiendas puedes solicitar la mutación y aves que quieras y ellos hacen los trámites necesarios para conseguirlo terceros o cooperativas. Sin embargo, al adquirirlo directamente a un criador, podremos seleccionar entre las diferentes mutaciones existentes y sabremos qué porta genéticamente el pollo. Eso es importante si pensamos en algún momento llegar a juntarle con alguna pareja en un futuro.
Y pensando en aves salvajes, ¿existe diferencia alguna en adquirirlas en tienda o criador?
La diferencia básicamente es que sabemos más sobre la genética del ave. Podemos conocer a los padres y saber qué porta, mientras que en tienda no suelen dar todos esos datos. Muchas de las tiendas, por no saber, no saben ni la mutación que te dan.
Una vez ya hemos decidido comprar nuestro agapornis, ¿Necesitamos tener alguna consideración al llevarlo a casa, ya sea salvaje o papillero?
Pues estar informado de su alimentación y sus cuidados. Poner la jaula en un lugar tranquilo para que pueda adaptarse y no llegue a estresarse. Que vaya conociendo el ambiente, que vaya conociendo a las personas que viven en la casa y poco más.
¿Y debemos tomar alguna medida de precaución si vamos a meter un ave en nuestro aviario o podemos meterlos en la misma jaula o mismo aviario nada más llegar a casa?
No, lo suyo es hacer una cuarentena absoluta. En esa cuarentena nosotros observaremos que esté bien, controlaremos las heces, que coma y beba con normalidad y luego en casos extremos se puede hacer la prueba de sitacosis y la de PBFD, que es la del circovirus. Descartando eso, que todo esté correcto, una vez pasada la cuarentena se puede juntar con los demás ejemplares.
Comentaros a todos que los que seáis participantes del grupo Agapornis España, Aves de España, en cualquiera de sus plataformas, a través de nuestra página web www.agapornishispana.com, una vez os registráis en el apartado servicios, podéis hacer solicitud ya no solamente de sexajes, sino también de estas analíticas que comenta Nelly a un precio inmejorable. Entonces, aparte de eso, comentarte que me parece muy importante e interesante destacar lo que antes comentaste sobre el tema de la documentación de nuestras aves, porque sí es cierto eso que comentas, que cada vez se está volviendo más frecuente encontrar aves con sus respectivos documentos, que quieras que no te facilitan las cosas como el sexado o bien tener un documento acreditativo a que es un pájaro nacido en cautividad y que no proviene del mercado ilegal de animales. Ahora, si te parece bien, vamos a pasar a hablar de las diferentes especies de Agapornis. ¿Cuál crees que sería la más sociable o la que indicarías a una persona que quiere tener un papillero?
Yo no creo que haya una especie más sociable que otra. Lo que sí que he visto es que los rosicolis son más fáciles de socializar, pero eso no quiere decir que otra especie como Personata o Fisheri no se le pueda hacer. De hecho, conozco casos que sus papilleros son Fisher o Personata y son tan sociables como un rosicoli. O sea, yo creo que más bien es un mito.
Entonces, Nelly, ¿tú no eres partidaria de que los Agapornis rosicolis van a ser más dóciles o menos dóciles que, por ejemplo, un Fisher o Personata, ¿no?
Para nada, Pedro. Con dedicación y paciencia se puede conseguir con cualquier especie.
¿Y cómo verías, por ejemplo, tener Agapornis papilleros para niños?
Yo no lo veo mal, pero sí creo que se tiene que tener en cuenta es que en un momento dado se pueden asustar o recibir una falsa señal por parte del niño y el Agapornis llegarlo a picar. También hay que tener en cuenta la época de celo. Ellos cambian un poco su carácter y pueden llegar a mostrarse un poco más agresivos, que sobre todo en hembras es más frecuente, que se pongan más piconas con nosotros.
¿Con qué edad y tiempo comenzará un usuario a comenzar a domesticar su ave para que se haga a él mismo?
Pues cuanto antes empieces mejor. Ya piensa que cuando se les da papilla ya se crea un vínculo con ellos. Entonces ellos ya te relacionan a ti para comer, te relacionan de que cuando tú vas ahí estás por ellos, e incluso ellos mismos pían para llamar tu atención. Piensa que al mes y medio ellos ya están más activos, entonces ya empiezas a interactuar con ellos y ya de ahí ya puedes empezar a enseñarlos a ser más sociables, les puedes enseñar algún truquito para jugar. Yo creo que cuanto antes empieces con ellos, siempre será mejor.
¿Y en caso de ser salvajes, se puede lograr hacer papillero?
Papillero en el sentido de dar papillas, sí, claro. Pero si ha crecido con sus padres, puedes llegar a mansarlo, aunque costará más tiempo y trabajo. Pero bueno, que todo se consigue.
¿Para qué caso recomendaríamos, Nelly, tener un papillero y para qué casos no?
En mi opinión, los papilleros para tenerlos en casa e interactuar con ellos y los salvajes para criar. Siempre vamos.
Vamos a comentar que si nuestro caso es el que recién adquirimos un papillero con la intención de hacerlo nosotros, cuando se acostumbren a que les cambiemos el agua y la comida y no se asusten ni veamos ponerse nerviosos, podemos comenzar a tener un mayor contacto con ellos en la habitación. Por ejemplo, sentarnos y hablarles en un tono amable, suave, no con una con un alto volumen de voz, por lo tanto tenemos que ajustar a un volumen adecuado para que se acostumbren a nuestra voz y no se asusten. Nelly, en estos casos, ¿cómo deberían seguir educándolos?
Cuando consigáis estar cerca de ellos en su jaula y no tengan miedo a vuestra voz, deberemos ofrecerles algo que les guste, como panizo, manzana, que les suele gustar bastante, y ponérselo a los barrotes que estén enfrente vuestro. Hacer unos días y cuando ya veamos que se acercan sin miedo, ofrecérsela directamente de la mano, y ya a partir de aquí tardará poco en subirse a nuestra mano para comer. Es importante tener paciencia. Si dais un paso que ellos no quieren dar, se perderá lo avanzado y nos tocará volver a empezar. Aquí solamente reina la paciencia, siempre. El agapornis es ya de por sí es confiado, entonces para que se acostumbre a vosotros, siempre se han de hacer las cosas tranquilamente, con paciencia y sobre todo suavemente, sin gestos que se puedan ellos interpretar que es agresividad o que les vas a atacar. Siempre así, de forma suave.
De cualquier modo, es un proceso donde la paciencia es fundamental y en donde nos pararemos a hablar en futuros episodios más detenidamente. Ahora, volviendo al tema que nos concierne hoy, vamos a pasar, Nelly, a hablar de los agapornis salvajes como papilleros cuando tenemos intención de criar. ¿Qué podrías decirnos al respecto de esto?
Por mi experiencia, criar con salvajes es mejor, ya que se puede manipular el nido porque son más asustadizos. Cuando tú manipulas el nido de un salvaje, normalmente salen del nido para que tú puedas tocar. Cuando con papilleros es todo lo contrario. Cuando tú quieres manipular el nido para ver los huevos, si están bien, si no están bien, si ya han nacido los pollos, si están bien, pues sobre todo la hembra tiende a estar dentro del nido e intentar picarte. Entonces eso dificulta un poco el poder observar si todo va correctamente. Entonces, por mi experiencia, yo prefiero criar con salvajes antes que con papilleros.
¿Supone algún problema criar con papilleros?
Pues lo que he comentado antes, Pedro, los papilleros suelen ser más agresivos porque se vuelven más territoriales, cuando el salvaje no es así, es todo lo contrario.
Sí, Nelly, de todas formas, comentar, evidentemente un ave salvaje, un ave que nosotros, por ejemplo, adquirimos de un criador o en una tienda, que ya tiene un año, dos años, que evidentemente no está acostumbrada a la mano humana más que para darle de comer y de beber. Esas aves, digamos que tienen el instinto puro salvaje que va a hacer que cuando llegue la época del celo estén un poco como mentalizados en ello, ¿no? Sin embargo, el papillero, y esto lo comento pues por tanto hablando contigo, Nelly, en su momento cuando yo empecé, como con otros criadores, cuando adquieres un papillero, realmente, si lo adquieres para jugar con él, que se pose en ti y todo eso, puede ser una magnífica opción. Pero si tienes, aunque sea una mínima posibilidad en tu cabeza por la que el día de mañana vayas a querer criar, entonces mejor pásate a un salvaje. ¿Por qué? Porque un papillero, al fin y al cabo, ese instinto que hablábamos antes de primario, se lo estamos quitando, ya que, si os dais cuenta, son pollitos de 25 o 30 días que van a empezar a dar, básicamente a darse cuenta que sus padres somos nosotros, los humanos. Por lo tanto, ¿por qué viene a nosotros? Porque sabe que somos su fuente de alimento, su fuente de protección, etcétera. Ojo, esto no quiere decir que los agapornis en determinado momento, en su etapa, entre comillas, de adolescencia, no se vuelvan un poquito más salvajes de lo normal y más revoltosos. Ahora quisiera preguntarte, Nelly, una cosa, que hay muchos usuarios que comentan acerca del comportamiento de sus agapornis papilleros en algunas ocasiones. Básicamente es la idea de que a algunos familiares no les pican y a otros sí. ¿Esto puede pasar así? ¿Por qué puede ser esta actitud manifestada por nuestros agapornis?
Sí, cierto es que son más selectivos ellos, pero esto depende de muchos factores. Por ejemplo, el trato que tengas con ellos, el tono de la voz. La persona que suele gesticular mucho al hablar no les suele gustar ellos van siempre más por lo suave. Cuanto más tierno, más suave seas con ellos, siempre será mejor.
Y ahora te pregunto, si una persona tiene un papillero ya crecidito, ¿puede salir a la calle con él en el hombro sin problema o miedo a escaparse?
Para sacar un papillero a la calle, lo mejor es acostumbrarlo desde pequeño, para ponerle un arnés y que se acostumbre a él. Ya cuando son más grandes, cuesta más de acostumbrarlos al arnés, porque les molesta, se sienten incómodos y entonces no es más difícil de conseguirlo. Y pues, por supuesto, sacarlos sin arnés, eso supone un peligro, porque ellos pueden ver algo que les llame la atención e irse a ello, o pueden oír un ruido y asustarse y salir volando. No sé, si no están acostumbrados a un vuelo libre, yo no lo sacaría, siempre con arnés.
Pues bueno, Nelly, antes de acabar esta parte del programa, en tu caso, ¿qué prefieres, agapornis salvajes o papilleros?
Pues yo por preferir prefiero los salvajes, porque yo ya tenía la experiencia de los papilleros y ahora ya por trabajo no puedo tener todo el tiempo que tenía antes para ellos. Entonces, a la hora de criar, a la hora de si hay alguno que tiene alguna herida y tienes que cogerlo, no es lo mismo un papillero que uno salvaje. Entonces, yo por preferir siempre, siempre salvajes. Es algo que además me gustan más. No sé, ya es cada uno la opinión que pueda tener. Yo, mi opinión es que aparte de que tengo falta de tiempo, me gustan más los salvajes.
Pues ahora vamos a pasar a ver qué preguntas tenemos en nuestro apartado de preguntas del público, por lo que si te parece bien vamos a empezar a escuchar los mensajes que nos habéis enviado al teléfono de WhatsApp 672-688-978 o bien enviándonos un mensaje a nuestro correo electrónico contacto@agapornishispana.com. Ya sabéis, aquellos que seáis más vergonzosos o aquellos que no seáis vergonzosos, os ponéis en contacto con nosotros, nos podéis manifestar una opinión, una pregunta, manifestar que estáis muy contentos con el podcast, lo que queráis. Vamos ahora al primer mensaje que nos lo ha enviado por email y dice así: buenas tardes a todos, me llamo Marcos y soy de Burgos. Tengo un papillero del dorsicolis de 3 años en una voladera y tengo una pareja joven del dorsicolis que quisiera ponerlos juntos en la voladera con el otro, pero resulta que el mayor pica a uno de los dos. ¿Por qué puede pasar este comportamiento?
Hola Marcos, pues eso que comentas puede ser porque lo que tienes en la voladera sea una hembra, ya que ellas son más territoriales, no comparten su espacio. Para solucionarlo, ese problema, puedes poner a esa hembra o ese ejemplar en una jaula y la pareja nueva en la voladera. Cuando pasen unos días, podrás incorporar a ese ejemplar y ver la reacción que puedan haber entre ellos. Siempre con supervisión, y una vez veas que no hay ningún peligro de ataque, entonces dejarlos todos juntos. Si ves que hay peligro de ataque, volver a poner en la jaula al ejemplar que quiera atacar. Y bueno, yo lo que haría sería como una adaptación, pues que se vean, pero que no se toquen.
La pregunta 2 también nos la han mandado por email y dice así: tengo una hembra papillera emparejada con un machito salvaje y tras leer muchos comentarios de diferentes usuarios, me entra la duda de ¿un ave por ser papillera es mucho más difícil que críe?
No es más difícil que críe. Sí que a lo mejor será más complicado, pero no tiene por qué. Ellos crían igual que los salvajes. El instinto de la cría es el mismo, tanto para unos como para otros. Entonces yo no veo ningún problema. Lo único que puede pasar es que no te deje a ti manipular el nido, pero por el resto tiene que criar igual que un salvaje. Es el instinto que lo llevan dentro.
Vamos a la pregunta 3, que también la tenemos por email. Parece que se ha puesto ahora de moda esta opción y para eso está. Por lo tanto, la pregunta 3 dice: tengo una amiga que cuando cría con su pareja papillera, la hembra le permite meter la mano y tocarla, pero a mí, sin embargo, me ataca y me hace daño. ¿Por qué es eso?
Bueno, es que no todos los papilleros son iguales. Normalmente las hembras ya de por sí cuando crían son más territoriales, entonces no dejan que te acerques al nido. El comportamiento normal es ese, que te pique cuando quieres meter la mano en el nido. Claro, hay casos extremos y como el de tu amiga, que ella sí que puede manipular el nido. Pero lo normal es lo que te está pasando a ti, que tú no puedes meter la mano.
En cuanto a la pregunta 4, nos dice: tengo un agapornis que está en su habitación tranquilamente y solo lo metemos en jaula al salir de casa. Ahora llegan las vacaciones y nos comentan que no es bueno dejarlo en jaula muy seguido, porque puede estresarse e incluso poder llegar a morir. ¿Es eso cierto?
Si un pájaro está acostumbrado a salir y de golpe se le quita esa rutina, se puede llegar a estresar. Estos pájaros son de rutinas, entonces a la que se acostumbran a una rutina y de repente se la quitas, pues ellos, claro, se pueden quedar más apagaditos, más tristes, pueden llegar hasta incluso coger picaje. Entonces, si tú tienes que salir de viaje, lo suyo es coger y unos días antes adaptar a la situación al pájaro. Entonces, irlo acostumbrado menos a que salga, para que él lo vaya viendo normal y ya podrás irte de vacaciones tranquilo. Claro, si no lo haces así y no le adaptas la nueva situación, ¿qué pasará? Pues que el pájaro no lo va a entender. Entonces, pueden llegar a estresarse bastante. Yo te recomiendo eso, pues que vayas haciendo una adaptación de que va a estar solo unos días y lo sacando menos ratito al día, hasta llegar a no sacarlo en uno o dos días estando tú ahí. Y entonces, a la hora de que te vayas de vacaciones, él ya estará acostumbrado a esa rutina y no tendrás ningún problema.
Y ahora nos vamos a la quinta y última pregunta, que también nos la hace Miriam desde el correo electrónico, y dice así: buenas tardes, me llamo Miriam de Guipúzcoa y quisiera preguntaros si este titular que viene en el periódico es real o falso. Los agapornis criados a mano llegan a pensar que son una persona.
Hola Miriam, pues mira, algo de razón sí que tiene ese titular, porque hay gente que los papilleros los socializa tanto que dejan de ser pájaros. Eso sí que es verdad y yo lo he visto. Entonces, sí que apoyo un poquito ese titular. Lo que debemos hacer es socializarlos, pero tener en cuenta que son pájaros. Y entonces tienen que hacer su vida de pájaro adaptado a ti.
Pues bueno, Nelly, no solo agradecerte dedicarnos un tiempo hoy aquí para hablar de este tema, que muchos agradecerán, sino también por lo mucho que me ayudas en Agapornis España desde que comenzamos, desde que lo creé, ya van a hacer 5 añitos, que parece mentira, pero 5 añitos, sobre todo en todo lo relacionado a la moderación de Facebook, WhatsApp. Vamos, es genial poder contar con alguien de confianza y espero tenerte en otro programa que ya os sorprenderemos de qué tratará. Nelly, muchas gracias.
Para mí ha sido un honor que hayas contado conmigo para participar. Ya sabes que mi tiempo está un poco limitado, pero siempre intento buscar un huequecito para Agapornis España. Muchas gracias, Pedro. Hasta la próxima.
Bueno, chicos y chicas, una semana más con vosotros. Ya van quedando pocos programas para acabar esta primera temporada, que esperamos y deseamos que esté siendo de vuestro gusto y agrado. Y nos ponemos a trabajar ya en el siguiente episodio, en el que hablaremos de conceptos básicos de genética de agapornis. Yo creo que este episodio es algo necesario para ir familiarizando a aquellos que lleváis más tiempo con agapornis a conceptos útiles como factor de oscuridad, mutaciones ligadas al sexo, como también a aquellos que acabáis de empezar, ir introduciéndoos en el tema de la genética. Aquí nos despedimos hasta la semana que viene, que esperamos atraer vuestra atención y que sigáis confiando en estar ahí al otro lado, escuchándonos aquí cada 15 días en Palabra de Agapornis. Buenas tardes y feliz fin de semana.